Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Miramos a América Latina, vamos a ver qué tal ha arrancado la semana en las principales plazas bursátiles allí, en la región, y lo vamos a hacer de la mano de Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro desde Argentina. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muchas gracias por llamar.
Bueno, ¿cómo ha arrancado la semana, esta segunda semana del mes de marzo en los mercados de América Latina? ¿Qué está siendo lo más interesante, lo más destacado?
A ver, claramente América Latina depende de lo que pasa en el contexto global, fundamentalmente por estas horas, que es lo que está pasando con Estados Unidos. Una economía americana que está generando mucha incertidumbre en economías como son las de América Latina, que dependen fundamentalmente de exportaciones de commodities. Toda una eventual lucha o guerra comercial o toda la discusión sobre sube de aranceles es muy sensible para América Latina. Sin embargo, cuando uno ve qué es lo que está pasando en estos momentos, contraparte de lo que está pasando en Estados Unidos, hasta hace 2-3 semanas atrás teníamos una relación dólar-euro que estaba cerca de 1,02 dólar por euro, hoy está arriba de 1,08. Toda esa depreciación que sufrió el dólar tuvo como contraparte apreciación de las monedas locales. Entonces, cuando vemos qué es lo que está pasando desde el principio de marzo hasta ahora en las bolsas locales, vemos que en general las bolsas locales están rindiendo positivo, dependiendo puntualmente cuál sea el índice, pero Brasil está 3% arriba desde que arrancó el mes, México 2%, Santiago, la bolsa de Santiago de Chile 4% arriba, Colombia está en cero, y la única de las principales bolsas de América Latina que muestra alguna contracción es Argentina, que viene con una caída del 1%, Pero si también vemos cómo vienen evolucionando las bolsas en los últimos meses, Argentina viene de valores que estaban muy por debajo de las valuaciones de mercado de comparables, con una recuperación muy por arriba del resto de la región, con lo cual esta caída de Argentina yo diría que está revirtiendo parte de la fuerte suba que tuvo durante los últimos meses, casi el último año, ¿no?
Hoy, de hecho, si echamos un vistazo al comportamiento concreto de esta jornada en los índices de América Latina, pues destaca esa caída sobre todo del Merval, ¿no? ¿Qué movimientos por dentro, qué tipo de compañías están siendo las más presionadas hoy en la bolsa argentina?
A ver, para poner en contexto Argentina, si uno se fija de qué viene pasando en el último año en Argentina, tocó un valor mínimo en marzo del año pasado, y desde marzo del año pasado hasta hoy viene creciendo en términos de dólares casi 240% el índice accionario argentino. De nuevo, porque en marzo del año pasado estaba con valuaciones muy por debajo de lo que era comparable a la región. Ahora, si tomamos marzo, viene con una caída, hoy con una fuerte caída, fundamentalmente explicada por las empresas energéticas, como es el caso de Vista, que claramente susceptible a lo que pasa con el precio del petróleo internacional y lo que pasa con la política arancelaria americana. Otro de los grupos de empresas que se ven más golpeados son todos los relacionados con empresas financieras, donde las empresas financieras tienen un fuerte componente dentro de los bancos en Argentina. Como consecuencia de la historia pasada, tienen una fuerte exposición a deuda pública soberana. Entonces, de nuevo, cada vez que hay ruido en Argentina y en América Latina en general, correlaciona la renta fija y la renta variable. Entonces, cuando caen las acciones, también se va caída en el precio de la deuda soberana y eso impacta sobre las empresas financieras, ¿no?
Más allá de lo que nos comentaba, de que todos los mercados de América Latina están muy pendientes, un poco bailando al son que tocan en Estados Unidos, ¿no? Porque les afecta mucho las decisiones de la nueva administración estadounidense. Nos ha dado ese claro impacto, ¿no?, en el tema de la divisa, en lo que llevamos de este ejercicio. Pero al margen de Estados Unidos, ¿qué otras referencias hay que vigilar? ¿O están pendientes los inversores latinoamericanos ahora no sé si están mirando a la macro y si es así, ¿a qué aspectos concretos? Sobre todo, ¿qué es lo que se está vigilando que puede mover un poco más la pauta, además del viento que sople desde Estados Unidos?
A ver, yo creo que hay tres variables, tres países que lucen interesantes. El primero que luce interesante es Chile. Chile también venía una economía, un índice accionario muy golpeado, y este año tiene elecciones y se espera que haya un cambio de gobierno, y no solamente de gobierno, sino de programa económico, que es el que venía liderando el presidente Boric, que es un gobierno de centro izquierda, digamos, que intentó reforma de constitución y cosas que iban muy en contra del mercado. El segundo, Colombia, que tiene el año que viene elecciones presidenciales, y también ahí venía el índice golpeado, y son los dos índices que yo diría fuera de Argentina los que vienen con mayor recuperación en el año. El tercero, Argentina, que Argentina tiene este año elecciones de medio término, y esas elecciones de medio término lo que pueden hacer es de alguna forma consolidar el poderío o el apoyo que tiene el gobierno argentino. Creo que esos tres índices pueden tener buenas noticias desde el punto de vista político. Ahora, desde el punto de vista macroeconómico, siempre de nuevo, cuando uno piensa en la economía de América Latina, que institucionalmente por ahí son más débiles que otras regiones del mundo, digamos, hay que ver mucho cuáles son los desequilibrios macroeconómicos que enfrentan estas economías. Más allá del caso puntual de Bolivia, que está con un gran déficit fiscal y un déficit externo, con un banco central sin reservas y un país que se quedó sin reservas de gas, que era el principal producto de exportación, y que está con un control de capitales severo, y la verdad que con una situación muy grave. Hay un grupo de países que son básicamente Chile, Colombia, Paraguay y Brasil, que tienen un déficit externo similar, pero una situación brasilera que tiene un déficit fiscal de más de 10 puntos del producto, con una reversión de la tasa de inflación, con lo cual el Banco Central brasilero está subiendo su tasa de política monetaria, la tasa Selic está en 13.75. Si bien Brasil tiene el poderío de tener reservas internacionales para defender evaluaciones de tipo de cambio, hace poco vimos el real arriba de 6 reales por dólares, que es la mayor depreciación histórica que sufrió el real. Mm. Ahora, de nuevo, cuando uno ve esto, el déficit externo y déficit fiscal, el único país que muestra, creo que por primera vez en la historia, superávit gemelos es Argentina, ¿no? Que luego del fuerte ajuste fiscal del año pasado, que llevó a superávit también en cuenta corriente, el único país con superávit gemelos en este caso es Argentina.
Pues con ello nos quedamos. Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro Argentina, gracias por participar con nosotros. Muy buenas tardes.
No, por favor, muchas gracias por llamar. Saludos para todos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.